Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Que lo empodera, que lo empodera, que lo empodera.
Empoderar, empoderar, mira que la palabra es fea, ¿eh? La Real Academia dice que empoderar es dar autoridad. El gobierno lo mismo quiere empoderar al Tribunal Supremo que lo quiere equilibrar. Si se trata de indultos, lo quiere equilibrar.
Esa figura jurídica existe para equilibrar y contrapesar poderes del Estado.
El indulto es para equilibrar al Supremo. No se puede equilibrar al Supremo porque ya es un poder del Estado y por su existencia y actuación ya está equilibrando al Ejecutivo y al Legislativo. Si se trata de acabar con el estado de alarma, entonces no se trata de equilibrar al Supremo, entonces hay que empoderarlo. A principios de mayo, te acordarás, cuando decayó el estado de alarma, la propia vicepresidenta Calvo quería empoderar al Supremo porque le pasó el marrón de decidir, como última instancia, qué se hacía con los toques de queda que no estaban amparados en el estado de alarma.
Este es un real decreto que reconoce el lugar fundamental del Tribunal Supremo, que lo empodera. Le pide a todos, también al Tribunal Supremo, como hace siempre, que ayude.
Lo quiso empoderar y le pasó el marrón. Le mandó además la vicepresidenta Calvo el recadito a los jueces para que hicieran lo que le viniera bien al gobierno. No se puede empoderar al Supremo porque por el propio hecho de que exista, está empoderado, tiene autoridad y lo ha dejado claro el Supremo al tomar una decisión sobre el toque de queda en Baleares. El toque de queda había sido ratificado sin estado de alarma por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Supremo lo ha tumbado. Pero quizá lo más interesante que dice el Supremo al tumbar el toque de queda en Baleares es que asegura que no tendríamos este lío, estoy traduciendo el lenguaje jurídico, no tendríamos este lío si hubiera una legislación adecuada. O sea, el Supremo le tira de las orejas al gobierno por no haber promovido la aprobación de leyes para combatir la pandemia. El sonido del lío a estas horas es ensordecedor.
Hemos tenido situaciones precedentes y recordarán lo que pasó, que fue de obligado cumplimiento.
No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos.
Y creo que el gobierno español debería ser consciente de que aquí en Euskadi tenemos nuestra propia hoja de ruta, que es el plan Bizi-Berri, que además está compartido con el
gobierno. El lío es descomunal porque, como dice el Supremo, el gobierno no ha hecho las tareas y ha promovido una legislación para hacer frente a la pandemia. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial, para la nueva desescalada en ocio nocturno y en restauración, propuso una serie de fases que tuvieron el apoyo de algunas comunidades autónomas, 6 las rechazaron, y ahora dice el gobierno que ese acuerdo es de obligado cumplimiento. Y como acabamos de escuchar, la ministra dice que es de obligado cumplimiento, la ministra Darias, y Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y Urkullu, presidente del País Vasco, dicen que no van a cumplir lo que se ha acordado. ¿Es de obligado cumplimiento lo que acordó ayer el Consejo Interterritorial? ¿Es de obligado cumplimiento? Pues no está claro, porque la ley que regula esto es una ley de 2003 que dice que el acuerdo será de obligado cumplimiento si hay consenso. Y el consenso, según la Real Academia, es unanimidad. La Comunidad de Madrid, te acordarás, ya recurrió a la Audiencia Nacional a finales de septiembre por el mismo supuesto. En aquel momento estaba subiendo la tercera ola, hubo un acuerdo de la Comisión Interterritorial, el gobierno quería cerrar Madrid y recurrió Ayuso a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional todavía no se ha pronunciado. Pero en un auto del Supremo que no se ocupa directamente de la cuestión, ha dicho el Supremo que sí, que se pueden imponer decisiones que no se tomen por unanimidad, sino por mayoría. O sea, tenemos un lío impresionante. Es decir, hay comunidades autónomas no dispuestas a obedecer y, bueno, el pronunciamiento de los tribunales o no existe o, ocupándose no directamente de esta cuestión, parecen darle la razón al gobierno. Todo esto, como dice el Supremo, se hubiera solucionado si el gobierno hubiera hecho sus deberes, hubiera promovido una legislación sanitaria para hacer frente a la pandemia. El gobierno a ratos quiere cogobernanza, a ratos quiere marcar el ritmo de la desescalada, a ratos a setas, cuando le conviene a roles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues al hilo de lo que estás comentando, ya son 7 comunidades autónomas las que aseguran que no aplicarán las medidas aprobadas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud. Son Madrid, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Andalucía y Castilla y León. Otras como Galicia están estudiando si lo aprobado ayer es de obligado cumplimiento, como asegura el Gobierno. Los hosteleros y propietarios de bares de copas y discotecas tampoco están muy contentos. Y los expertos en salud, ¿qué opinan? Bueno, pues en la tarde de COPE, Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, cree que no son malas medidas, pero deberían ir acompañadas de otras.
Que las medidas que se puedan tomar ahora pueden ser medidas que pueden ayudar a que tengamos un turismo un poco más abundante durante los meses venideros. Que si la incidencia es algo que pueda determinarlo, pues sí, es una de las cosas, pero también es verdad que cerrando a las 2 de la mañana pues se puede cumplir esta norma, pero si la gente deja el local y se empieza a juntar en otros lados, pues si no tenemos toque de queda y si no tenemos otras medidas para evitar eso, pues estamos cerrando una puerta y dejando otra abierta.
Y te cuento que la decisión del Reino Unido de dejar fuera de su lista verde de destinos considerados seguros de la COVID-19 a Canarias y Baleares ha provocado un pequeño terremoto en las empresas turísticas que cotizan en bolsa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ha caído como un jarro de agua fría esta decisión del gobierno del Reino Unido. Mantiene a Canarias y a Baleares fuera de su lista verde de lugares a los que pueden viajar los británicos sin hacer cuarentena a su regreso. La aerolínea hispano-británica IAG ha perdido hoy en bolsa más de un 5%. Han bajado también el gestor de aeropuertos AENA, la hotelera Meliá y la central de reservas Amadeus. Sobre las aerolíneas ha pesado además la subida del petróleo. Se acerca esta tarde a los $72. Es su precio más alto de los últimos 2 años. Hace solo 6 meses se pagaba a menos de $50 y hace un año el barril de crudo no llegaba a los 30. La bolsa ha cerrado 9.140 puntos con una pérdida del 0,4%. Los sólidos indicadores de actividad en el sector servicios que se han publicado en Europa y en Estados Unidos han aumentado el temor a un excesivo repunte de la inflación.
Y te cuento también que la justicia irlandesa ha acusado de pesca ilegal al patrón del barco gallego apresado el pasado lunes tras entrar en aguas territoriales irlandesas. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Le acusan hasta de 3 cargos desde la Fiscalía Irlandesa por haber infringido las normas de pesca y meterse con el barco español en aguas de la bahía de Bantry, donde solo pueden pescar los de bandera irlandesa, pero también por pesca ilegal dentro de sus límites, fijados a 12 millas de la costa. El capitán del Punta Candieira, palangrero gallego de 52 años, permanecerá en el condado irlandés de Cork al menos hasta el martes, fecha en la que deberá comparecer de nuevo ante el juzgado y las autoridades de Irlanda. El pesquero, mientras, está atracado en una dársena del puerto, donde llegó escoltado, como decías, por la Marina irlandesa.
Y en los deportes, a esta hora estamos atentos al Fútbol Club Barcelona y a la selección sub-21. Luis Munilla.
Comenzamos en Barcelona porque en torno a esta hora estaba prevista una rueda de prensa tras la junta directiva del Barça con el futuro de Ronald Koeman como asunto estrella. Camp Nou, Joan Batllori.
No ha comenzado todavía la comparecencia de la portavoz de la Junta y vicepresidenta institucional, Elena Ford, después de la reunión de la Junta Directiva para dar oficialidad a la continuidad del técnico Ronald Koeman. Veremos en qué términos, porque podría incluso ampliarse su contrato una temporada más hasta junio de 2023 en función del cumplimiento de objetivos. La otra noticia, el regreso 25 años después de Jordi Cruyff al Barça, que se integrará en el organigrama del área de fútbol a partir del 1 de agosto.
El otro punto de atención hasta ahora, ya está en juego la semifinal del Europeo Sub-21 entre España y Portugal. Luis Basteiro.
8 minutos de partido ya en esta semifinal con la final del Europeo del próximo domingo. Juego, España 0, Portugal 0. Recordemos que España sale con Brian Gil, Brahim, Manu García y Javi Puado en ataque. En Maribor ahora mismo, España 0, Portugal 0.
En unos minutos, rueda de prensa de Luis Enrique y Azpilicueta en la previa del España-Portugal absoluto de mañana. Y esta noche tenemos tiempo de juego para las emisoras COPE Más desde las 9 con el Nadal Gasquet en Roland Garros, el partido Rayo Leganés de ascenso a Primera División y los playoffs del ACB, Burgos Tenerife y Juventud Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, ambiente soleado y 28 grados a estas horas en el centro. Mañana se mantiene el tiempo estable, pero el sábado vuelve la lluvia y las tormentas. En cuanto al tráfico, precaución, un accidente en la AP6 en Guadarrama, sentido Coruña, cierra 3 de los 4 carriles. Además, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas, por la A6 en El Plantío y de salida por la A2 en Torrejón y A4 Pinto. Retenciones en ambos sentidos en la A3 en Rivas y congestionada la M40 en Coslada, sentido A3 y en Merca, Madrid, circulando hacia la A4. Hostelería Madrid recurrirá en los tribunales las medidas aprobadas en el Consejo de Salud y ayer, al haber sido aprobadas con el voto en contra de 5 regiones, entre ellas Madrid. Según lo acordado, la hostelería solo podrá recibir clientes en las terrazas cuando la incidencia de COVID sea alta. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los colegios reabrieron sus aulas, permitieron también reuniones al aire libre y se amplió el número de personas que se podían juntar. Luego reabrieron los comercios no esenciales y los pubs y restaurantes pudieron servir en el interior de sus locales. Regresaron con ciertas restricciones, incluso las bodas y los funerales. Según avanzaban las semanas, se dio permiso para romper con la distancia social con familiares y amigos. También volvieron los abrazos. Se reanudaron los viajes al extranjero, eso sí, teniendo muy en cuenta y en cada momento el semáforo epidemiológico de cada país. Y a los cines, teatros, museos, parques infantiles o gimnasios ya se le está permitiendo volver a abrir. Tras meses de confinamiento y de restricciones y más de un año con la cultura y el ocio cerrados, Reino Unido sigue su proceso de desescalada. Si todo marcha bien, en una semana podrían anunciar que vuelve la normalidad al país. Ojalá sea así y signifique, ¿no?, la prueba definitiva de que esto es posible. Porque hay ganas de volver a Londres a escuchar esto. Londres es la cuna de los musicales y pronto regresan las grandes producciones, pero en realidad yo creo que a ti, a mí, a nosotros nos va a dar mucho más gusto escuchar allí textos como este.
En estas fiestas, a todos los caballeros de Ferrara, que ninguno tiene tan hermoso dueño. Y por la parte que tuve en este buen casamiento, pues hasta la ejecución me sois deudor del concierto.
Yo danzaré para que todo olvides. Y habré de darte la embriaguez que pides hasta que Venus pase por los cielos. Mas algo acaso te será escondido, que pagana de un siglo empobrecido, no dejaré caer todos los velos.
Textos de Lope de Vega, de Cervantes, porque sí, también el teatro suena en español en Londres. Diferentes compañías han podido mostrar de forma habitual sus representaciones, pero hay un lugar único al que hay que acercarse si visitas la ciudad, donde es realmente la cuna del teatro en español y de obras en nuestra lengua, en español. El primer teatro bilingüe del Reino Unido es el Teatro Cervantes de Londres y su directora artística es Paula Paz. Hola, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
4 años y medio de trayectoria en este teatro y, claro, esta pandemia pues lo ha parado todo, ¿no? Cerrados más de un año. ¿Cómo lo habéis llevado, Paula?
Sí, pues la verdad es que, bueno, ha sido un momento difícil para el teatro. Como dices, llevamos ya 4 años y medio desde que abrimos y bueno, pues el principio de la pandemia fue ahí un impacto muy muy duro, pero afortunadamente con apoyo institucional, tanto en España como aquí en Inglaterra, y un trabajo muy duro del equipo y el apoyo del público, pues parece que ya llegamos al otro lado de la tormenta.
Ojalá que sí. Háblanos del Teatro Cervantes y de la Spanish Theatre Company. ¿Cómo surgió todo?
Sí, pues este es un proyecto, como bien dices, primero surgió la Spanish Theatre Company, una compañía que fue fundada por Jorge de Juan y por mí hace ya pues 6 años aquí en Londres, con la idea de traer lo mejor del teatro español y latinoamericano aquí a Londres, en los dos idiomas. Y bueno, enseguida vimos la necesidad de tener un espacio para poder representar periódicamente todas las obras y todos los proyectos que teníamos en mente. Además, vimos que no solamente la comunidad española y latinoamericana aquí en Londres, que es muy grande, y tenía esas ganas, ¿no?, de poder escuchar su teatro en los dos idiomas, sino que también el público británico estaba muy receptivo a poder ver teatro que no conocía, no solamente en inglés, sino también, pues bueno, los amantes de la lengua española, que son muchos aquí en Inglaterra, poder acercarse a nuestro teatro en nuestro idioma.
Oye, Paula, dices que por fin empezáis a ver, dices tú, qué pasa la tormenta, ¿no? En realidad ya estáis trabajando en la obra que abrirá de nuevo el teatro en poco más de una semana. Estrenáis Ay, Carmela.
El ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó.
Una obra teatral de José Sánchez Sinisterra, que ya habéis representado en otras ocasiones en el Teatro Cervantes de Londres, Paula, y que pudo ver el propio autor, ¿verdad?
Sí, 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 efectivamente la representamos, la estrenamos en 2018 y representada por Jorge Lucas y con Sofía Monreal. Y tuve el placer de dirigirla y la suerte de que Sinisterra pudo venir aquí a Londres a ver la obra en ambos idiomas, y la verdad es que pues con una recepción muy muy buena, no solamente por el propio autor, sino también por el público. Y es por eso que hemos decidido abrir el teatro después de un año y medio prácticamente cerrados por la pandemia con esta obra. Que sabemos que hay todavía muchas ganas de verla, y además que tiene cosas importantes que decir.
Y con el mismo actor protagonista, Jorge Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes a todos.
¿Cómo es meterte de nuevo en el papel de Paulino?
Pues meterme de nuevo en la piel de Paulino, la verdad es que está siendo una experiencia que nunca me había pasado, porque nunca había repetido un personaje. Lo hice aquí en el Cervantes Theater en el 2018, y volver otra vez a coger a Paulino, pues la verdad es que empiezas a encontrar muchas cosas que en una primera lectura y en una primera interpretación pues no llegas a encontrarlas. Y sin embargo, ahora con esta segunda estoy encontrando unos matices y entendiendo muchas cosas que a lo mejor no podía entender en aquel momento.
Además, bueno, no deja de ser un momento muy muy diferente, muy especial, por todo lo que ha supuesto, bueno, pues estar cerrados, como decía Paula, un año y medio, y regresar de nuevo otra vez, ¿no?, a pisar el escenario con público, aunque creo que, bueno, con el 50% de aforo. ¿Cómo se toma? No sé, ¿qué sensaciones tienes, Jorge?
Pues precisamente por esto que nos ha pasado, por este confinamiento, por esta pandemia, la situación es totalmente diferente. Yo estoy deseando ponerme delante del público, puesto que creo que todos hemos cambiado de alguna manera después de lo ocurrido. Yo llevo, pues evidentemente en el año 2020 prácticamente no se puede contar, porque no hubo trabajo, se paralizó el mundo. Entonces, retomar otra vez mi profesión, retomar otra vez las tablas, el respirar al público, creo que estoy incluso más nervioso que la primera vez, la verdad, con muchas ganas.
Paula, ¿y cómo habéis ensayado? ¿Con sesiones por Zoom, presencialmente? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues mira, la verdad es que esta vez ha sido bastante particular.
¿Por qué?
Acorde a los tiempos. Pues porque nosotros comenzamos los ensayos en Madrid, que es donde Jorge Lucas está y donde yo me encontraba durante estos meses pasados, porque estuve trabajando en un proyecto para televisión con Emilio Aragón, Banda Sonora Original, que se estrenó ayer. Uh-huh. Y entonces coincidió que estábamos allí y comenzamos los ensayos con Sofía Monreal, que como digo, actriz maravillosa que interpretó con nosotros Carmela en la versión original del 2018 de la producción. Y bueno, y empezamos esos ensayos presenciales en Madrid. Luego lo que ocurrió es que Sofía dio positivo en COVID. Desafortunadamente, afortunadamente ya se encuentra bien y de salud y bueno, ha sido solamente un susto. Pero esto lo que ha provocado es que tengamos que, pues bueno, ir cambiando un poco como adaptándonos a estos tiempos y hemos tenido que retrasar una semana la reapertura del teatro, entonces ahora será el día 15 de junio y se ha incorporado Paula Rodríguez, actriz uh-huh. que también había trabajado con nosotros en la Spanish Theatre Company y en el Cervantes Theatre, y será ella la que inicie esta andadura, ¿no? La reapertura de la producción, el reestreno, bueno. Interpretando a Carmela hasta que Sofía se pueda reincorporar.
Son cosas
entonces, bueno, pues
que,
ahora
que tiene el COVID también. Entonces, ¿habéis ensayado a caballo de aquí, ahora aquí, luego allí, luego cómo lo habéis hecho?
Claro, ahora aquí, ahora pues por Zoom, porque yeah. pues con como decías lo de los vuelos, hay un confinamiento aquí en Inglaterra, ¿no? Una vez
la cuarentena. Después,
que estar sí. hacia la cuarentena, efectivamente. Es todo bastante complejo, pero bueno, como decía Jorge, también tenemos tantas ganas de volver a encontrarnos con el público, de reabrir las puertas del teatro, un poco que se produzca pues, esa comunión, ¿no? Que se suele producir entre público y actores, es un momento mágico, estamos con tantas ganas que bueno, pues es ir día a día adaptándonos a lo que ya. va llegando, pero con mucha positividad.
Porque, Jorge, ¿cuál es habitualmente vuestro público en el Cervantes de Londres?
Bueno, pues la verdad es que la primera vez que trabajé en el Cervantes, a mí me sorprendió mucho porque había, evidentemente, la población hispanoparlante en Londres es muy numerosa. Pero sí es cierto también que vienen muchos ingleses. ¿Por qué? Porque aquí los chavales en los institutos estudian español, con lo cual los profesores les llevan a ver obras en español. Y la verdad es que tuvimos fue un éxito porque vamos, teníamos el teatro lleno todo el tiempo. Pero hay de todo, ¿eh? Tanto gente joven, estudiantes británicos, como gente española que vive aquí de absolutamente todas las edades, con lo cual es un privilegio y un lujo.
Bueno, pues un lujo, desde luego, recuperar la cultura año y medio después, la reapertura con este pequeño retraso, porque, bueno, pues a veces ocurren estas cosas, sobre todo en tiempos de pandemia, pero, bueno, aún así, la posibilidad de estrenar este Ay Carmela para reabrir el Teatro Cervantes de Londres. Paula Paz, Jorge Lucas, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Pilar.
Muchísimas gracias. Nos vemos en el Cervantes Theater del 15 de junio al 22 de julio.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
En unos instantes vamos a hablar con Jordi Gavaldà. Es el autor del mejor bocadillo de autor de España. Así ha sido elegido en Madrid Fusión. Y queremos que nos cuente... Bueno,
queremos todo, probarlo.
Probarlo también. Pero por lo menos que nos cuente qué lleva, sus secretos. Bueno, todos los secretos ya sabes que un gran chef nunca los da. Pero por lo menos alguna parte de esos secretos. Bueno, y mientras tanto, hablamos con los oyentes de qué es lo más raro, curioso, original que han comido en alguno de sus viajes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Ay, bueno, hay animalicos que les tenemos tanto aprecio, pues que da cosa hincarles el diente. Es el caso, es verdad. Es el caso, por ejemplo, del delfín.
Ay, por favor.
Claro.
Buenas tardes, gente. Yo una vez en una boda en Miami comí delfín. Y me costó muchísimo porque era como estar comiéndose a Flipper. Y la verdad, lo pasé fatal.
Pues sí. Yo te entiendo, querida oyente.
Ay, sí, pobrecito mío. Sí. Pasa lo mismo, a mí me pasa con los caracoles, que les tengo tanto aprecio que ay, me da una lástima.
¿Te parece lo mismo los delfines que los caracoles?
No, a la hora de comerlos me refiero, Fernando.
Pero espera, no, 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 pero Fernando tiene razón. ¿Por qué le tienes aprecio a los caracoles?
Porque me parecen monísimos, no sé.
¿Te parece monísimo?
Anda.
Me parece un animalico ahí, pobrecico, ahí.
Pobrecico. Entonces tú no,
con su casa cuestas,
no
con lo que
comes caracoles
eso.
Por razones éticas. Pues por, no, no por razones éticas, sino razones emotivas, digamos.
Estéticas.
Más emotivas, quizá, es cierto. Posiblemente sí. No como caracoles por
pero
eso.
Lo gordo o lo fino son los que te dan para
todo, sí. A ver, sí. Sí,
y los de mar, no sé, los vígaros, por ejemplo.
Ese vaso de caracoles, ¿no? Con su sabor a menta, que chupas el caracol y... O sea,
qué lástima, lo pinchas ahí con el palillo para sacarlo.
Aquí en Madrid, hay unos caracoles, por un sitio muy bueno de caracoles con salsa.
Sí.
Y yo cuando me da el mono, me voy para allá.
Están ricos, ¿no?
Sí, son diferentes a los que yo... A mí me gustan los pequeñitos y con vaso de sorber. Pero oye, me quito el mono con eso, ¿eh? O sea, que sí, imagínate la pena. No, a mí no me pasa lo que a ti.
Pena.
Ay, madre.
Pero bueno, además son primarios, digamos, de estructura y tal, ¿no?
Bueno, eso parece, por lo menos, no sé.
Por eso me llama la atención que te cueste trabajo el caracol.
Es que le parecen monos.
Sí, ya, sí. Bueno, rosa, ¿verdad? Rosado, por razones estéticas, no come caracol.
Emotivas,
no hemos dicho sí. Estética, emotiva.
Emotivas, bueno.
Yo, un vasito de caracol. Ahora en Córdoba están ya puestos los caracoles,
Bueno, yo no sé si vas a opinar lo mismo, Fernando, de esto. Voy a invertir el orden, Rosa. Un revueltito así de insectos, ¿qué me dices? Mira.
Hola, buenas tardes. Lo más extraño que he comido yo, que no creo que sea tan extraño porque será la comida del futuro, son insectos. En Tailandia, un bol de saltamontes, escarabajos, larvas, grillos... La verdad es que no estaba nada mal. Y en Miami comí cocodrilo rebozado, que eso sí que estaba bueno. Además, podía pasar por pollo o cualquier otra carne.
Ah, le pasa como a ti, ¿eh? El cocodrilo le parece pues.
Que es buenísimo.
Aquí comimos, insectos al comienzo del programa, sí.
Sí, pero a la barbacoa.
Lo que pasa es que a la barbacoa, entonces solo sabían a barbacoa, ¿no?
Exactamente.
No pudimos degustar el segundo golpe que tiene el saltamonte cuando te entra en el paladar. Quiero decir,
pero este oyente además se comió un revuelto de insectos.
Sí,
había hasta cucarachas, ha dicho.
Sí. Bueno, el saltamonte al natural está todavía. Tenemos pendiente catar el saltamonte al natural, porque la barbacoa lo mata todo. Quiero decir.
Un oyente al principio decía que sabían a quicos. O sea, los que ya había comido.
Sí, pero por la salsa. Yo creo que es lo mismo que la barbacoa. Le quitas el saborcito. Y te tosas.
Bueno, ya sabéis que lo que dicen es que el futuro de la proteína está en el insecto.
O sea, que habrá que acostumbrarse.
La vaca gasta mucha agua. O sea, quiero decir, un kilo de carne tiene litros y litros de agua. Entonces... aunque está muy bueno el
y emite
ternera,
mucho metano también o sea,
entonces
que...
el futuro está en el saltamonte. Yo
qué pena.
Habrá que
también te da pena.
No, digo que qué pena más grande que el futuro sea ese, perdona.
O sea, aquí quien te da pena eres tú, no, no el bicho.
Exactamente. Tener que comer hormigas, cucarachas y
demás
y saltamontes. Calla. Oye, pero mira, lo que sí tenemos es un sentido del humor estupendo.
Buenas tardes. Yo, bueno, ese del Jack va a alucinar conmigo porque lo mío sí que fue duro. Yo comí guisantes en una paella valenciana en Tarragona hace mes y medio. El lunes por la mañana tengo el juicio, no digo más.
Está bueno.
Oye, pero el guisante en la paella de huerta está...
¿Sí?
Yo en paella, o sea, en paella hecha en huerto valenciano he comido guisante.
Yo también.
Que te denuncia a ti, Fernando, ten cuidado. Ten cuidado que este oyente va poniendo denuncias.
Nos veremos en los tribunales.
Eso. Bueno, ¿qué es lo más raro que has comido en alguno de tus viajes? Notas de voz al 607-150-602. Por cierto, hablando de viajes, un hombre que viaja tanto como nuestro querido Manolo Lama, ¿cuál será su viaje favorito, el de su vida? Luego lo descubrimos también.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo, pues estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
Algo un jardinero que he empleado en el ayuntamiento. Soy un friki.
Hay frikis de obras por aquí.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo, ¿no? O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en dos líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Soy el rey de la verdura. Like a boss. Necesito más anchura.
Like a boss. Frigorífico VitaFresh XXL con mayor capacidad. Descúbrelo en las tiendas 1021 o en 1021.es. Bosch.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
So clap your hands. Feel the beat as you start to dance.
Atento porque si a esta hora de la tarde, 6:33 minutos, hora menos en Canarias, si todavía no has merendado, Pues ya verás lo que va a pasar, que se te va a hacer la boca agua, seguro. Bueno, antes necesito saber si eres de los que todavía se sigue tomando, por ejemplo, un buen bocadillo para la merienda. Da igual, aunque seas de esos como de los que no se lo toman. Después de lo que te voy a contar, ya te digo yo qué hambre vas a tener. Sobre todo en cuanto escuches lo que lleva el fine pastrami que prepara Jordi Gavaldà. Seguro que estás corriendo ya hacia la nevera. Pero claro, no sé si vas a encontrar todos estos ingredientes. Lo dudo. Ventresca de atún rojo ahumado, mostaza artesanal, champiñón portobelo, calabacín, col china, espárrago blanco, mantequilla ahumada, rooftop, smokehouse, salsa teriyaki, cheddar emmental y todo esto con pan de hogaza, cerveza, cereal. ¿Qué te parece? ¿Tenía yo razón? ¿Hay hambre ya? Bueno, es normal, ¿eh? Porque este bocadillo ha sido elegido como el mejor bocadillo de autor en Madrid Fusión 2021, el evento gastronómico, ya sabes, que reúne a los chefs con más talento de todo el mundo y donde Jordi Gavaldà se presentaba al concurso en la categoría de bocadillos de autor por tercera vez. Y aquí está el premio. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, muchas pedazo gracias de bocadillo, qué hambre nos está entrando a todos este bocadillo ganador, que cuesta 10 euros y que, bueno, yo no sé si lo podemos encontrar en Limoral Sandwich Club en Barcelona, pero lo que sí sé es que en este típico restaurante lo que hacéis normalmente, Jordi, es moveros mucho. ¿Por qué?
Claro, porque nosotros no somos el típico restaurante, la verdad, ¿sabes? Ni el típico cocinero. Un poco hacemos esto, ¿sabes? Cocina, hacemos pop-ups, colaboramos con varios locales, colegas, y cocinamos cocina efímera. Y luego también nos dedicamos al street food, un poco, tenemos un par de caravanas y vamos haciendo.
Bueno, a ver, el bocadillo ganador. Que
todo el caballo ganador, ¿no?
Por ejemplo, esto de la mostaza artesanal quiere decir que la haces tú. ¿Cómo la haces? Bueno, o lo que se pueda contar.
Esto no, yo te lo cuento sin problema. Esto es paciencia, porque esto es una fermentación natural y luego dejamos fermentar el grano de mostaza durante un mes y medio con cerveza, azúcar y sal y vinagre. Y bueno, y algunas especies y todo esto. Y luego lo dejamos durante un mes y medio y a la que lleva el mes y medio lo trituramos al gusto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el concurso la dejamos un poco más gruesa para que se notara el verde, ¿sabes? Pero se puede triturar al máximo y queda como más líquida un poco.
Ajá.
Esto depende del gusto.
Oh, sí, qué
sí,
buena.
Es curioso.
¿Y la ventresca de atún rojo ahumado? Que entiendo que también lo ahumáis vosotros.
También, sí, sí. Yo soy bastante purista con esto. Nosotros nos elaboramos todo menos el pan.
Ajá.
¿Sabes? Todo lo otro lo hacemos nosotros. Yo luego tengo un pequeño ahumador artesanal donde con cualquier tipo de leña que no tenga resina lo ahumamos tradicionalmente, y con humo frío durante unas 6 horas.
Sí, sí, porque también también ahumas la mantequilla, ¿no? A ver, mantequilla ahumada, rooftop, ¿qué es esto?
La mantequilla la ahuma un colega mío, porque esto es lo único, ¿sabes?, que se me ha quedado en el tintero, ¿sabes? Es muy complicado ahumar mantequilla.
¿Ah, sí? No sabía que se podía ahumar la mantequilla.
Claro, yo lo que ahumo son piezas de carne, piezas de pescado y luego el Rustov, que es Buster, que es un colega mío que también empezamos en la calle y todo esto, él sí que ahuma la mantequilla porque ya tiene, ¿sabes?, como es más su marca, ¿sabes?, este tipo de ahumado. Es un colaborador más de nuestra marca, ¿sabes?
Oye, Jordi, ¿y por qué esta tendencia al ahumado, por decirlo así?
Hostia, es que yo llevo indagando sobre esto ya unos cuantos años. No sé, me fascina el tipo de curado, ¿sabes? El tipo de gusto que le deja la leña, según la leña, si es más frutal, ¿sabes? No sé, es muy curioso, la verdad. Yo tenía un restaurante durante 10 años, lo cerramos y luego pues me he dedicado a ser más productor y esto, a hacer colaboraciones, pop-ups, ¿sabes? Y esto un poco cocina efímera y todo esto un poco. Y luego con los bocadillos llevo 7 años.
¿Por qué con los bocadillos, Jordi? ¿Por qué te pusiste a hacer bocadillos?
Hostia, porque, no sé, ¿sabes? El bocadillo es una cosa que encaja mucho con esto, ¿sabes? Con el decir, 2 rebanadas de pan, ¿sabes? Y un buen producto. Y eso, pues, no sé. Mira, tampoco soy un chef de estrella Michelin, ¿sabes? Y luego, pues, bueno, mira, me tira por los bocadillos.
¿Tú crees que puede llegar a haber un día un bocadillo que sea merecedor de ganar estrella Michelin? No lo sé. ¿A quién no le gustan los bocadillos, Jordi?
A todo el mundo le gustan. Eso. Por eso también esto es lo que me gusta del concepto, que es una cosa que es esto, ¿no? Que es asequible para todo el mundo, ¿no? A veces en un restaurante pues hay gente que, ¿sabes? Que no, ¿sabes? Según el precio y todo, pues puede variar, ¿no? Pero un bocadillo, en nuestro caso, es asequible para todo el mundo, porque desde 5 euros hasta este que es el más caro, que vale 10. Bueno, y esto es lo interesante.
Pero, Jordi, creo que todavía no lo vais a meter en la carta del restaurante, a pesar de que desde que fuisteis el bocadillo ganador en Madrid Fusión, habéis recibido un montón de llamadas para deciros, oye, que queremos probarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto?
Porque yo soy muy purista, ¿sabes? Y hasta que no lo pueda hacer bien para grandes cantidades, ¿sabes? No lo quiero hacer, ¿sabes? Es una cosa que hicimos especial para Madrid Fusión, pero nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, ¿sabes? Un poco. Y luego, pues, a partir de ahí queremos, que se dice en catalán, país, ¿sabes? De digerir, ¿sabes?
Sí,
un poco.
Sí.
Y luego, pues, en un par de semanas, ya si encaja, pues hacer la presentación en algún sitio para que la gente lo pueda probar, ¿sabes? Y hasta sin más, ¿sabes?
Pues ya verás las colas, ¿eh? Para probar este Jaén Pastrami por 10 euros, sí, que será el precio al que lo vendas, porque es lo que estás diciendo y así será. Pues...
Sí, no, y no lo voy a cambiar, ¿eh? Si lo hubiera sabido, lo hubiera puesto más caro, pero ahora ya estamos de tiempo, ¿sabes? Pero no, tampoco es nuestra filosofía, es lo que te digo. Para mí, ¿sabes? Es que todo el mundo puede disfrutar de la cocina y sobre todo que sea producto natural, ¿sabes? Todo hecho por nosotros y ya.
Y ya. Pues Jordi Gavaldà, lo dicho, enhorabuena, felicidades y nada, que va a hablar mucha gente deseando probarlo, pero que todo lleva su tiempo, como dices. Gracias.
Sí, tiempo y amor, que esto es la cocina.
Buenas tardes. Adiós.
Muchas gracias.
Que te quiero conocer.
Bueno, y es una de las personas que hasta el año pasado por la pandemia más ha viajado por su profesión. Su pasión por el fútbol le ha llevado a descubrir países maravillosos, pero también lugares que nunca hubiera escogido como destino. Bueno, fíjate, a 8 días del inicio de esta Eurocopa 2021, es decir, que le volverá a tocar hacer la maleta, voy a saludar a Manolo Lama. ¿Cómo estás, Manolo? Buenas tardes.
Aquí me tienes, Pilar, tú lo has dicho, metiendo aquí calzoncillos, camisas, el neceser del baño, todo lo
que... Eso, que no te dejes nada fuera, que luego ya te toca comprar cosas por ahí, ¿eh?
Por supuesto, hay que llevarlo de aquí, que es más barato que fuera, ¿eh?
Oye, cuando se viaja tanto por obligación, como es tu caso, ¿se te quitan después las ganas de eso, de hacer la maneta, de meter un cepillo de dientes, hacer una bolsa de viaje para viajar por placer, digamos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando uno viaja mucho, sus maletas cada vez son más pequeñas y cada vez selecciona más lo que tiene que llevar. Yo me sorprendo cuando mi familia nos vamos de viaje y a todos les digo, ¿qué os vais a vivir fuera? Porque no me lo puedo creer. Entonces, cuando uno viaja mucho se da cuenta que necesita lo que necesita y nada más. Y que llenar la maleta de más cosas es llevar más peso y por tanto está más preocupado. Y yo, te digo la verdad, hago la maleta, la hago rápido, tengo siempre un orden establecido a la hora de hacer la maleta para que no se me olvide nada. Puerta y camino
y ya está,
de Santiago.
Ala, ligero de equipaje, que es lo importante, ¿no? Para viajar bien. Oye, nosotros en esta sección solemos preguntar por el viaje de tu vida, ¿no? Al invitado, que puede ser un viaje profesional que se convirtió en un pedazo de viaje por algo, un motivo en especial. ¿Cuál elegirías, Manolo?
Bueno, tengo que decir que mi viaje de mi vida nunca ha sido por motivo profesional. Gracias a mi profesión he viajado y he conocido muchas ciudades, muchos países, muchas culturas, pero el viaje de mi vida es un viaje que lo he hecho con mis amigos, por mi cuenta, con mi mujer, con mis hijos y con mis padres, porque fue un viaje que fui, para mí, el más bonito. Para mí la ciudad más bonita del mundo es Jerusalén. Uh-huh. Yo no creo que exista una ciudad más bonita del mundo, porque aparte de que allí se juntan las tres religiones monoteístas, aparte de la cultura, de la historia que hay dentro de esos muros, yo creo que es una ciudad que a mí por lo menos me lleva años atrás, siglos atrás, y yo que soy un tío que me encanta la historia, pues cuando vas caminando por esas calles estrechas de Jerusalén, pues te puedes ir imaginando pues todo lo que has leído desde pequeño, desde la historia de Jesús hasta lo que fue la invasión romana, todo, luego la época musulmana, todo lo que tú quieras lo puedes ver allí. Entonces, es maravilloso poder ir a Jerusalén, visitar Jerusalén sin prisa, conocer a la gente de Jerusalén, tanto a judíos, musulmanes como cristianos, convivir con ellos, pero luego si eres capaz de ampliar ese viaje y ver Israel y ver Palestina, yo creo que, vamos, que haces un viaje precioso porque allí puedes ir al Mar Muerto, puedes ir, subir arriba a los kibbutz, puedes ir a Cesarea, hay tantos y tantos rincones, Nazaret, Belén, hay tantos y tantos rincones en ese trocito de tierra que a mí me flipa. He ido muchas veces y te puedo jurar que si ahora me dijeran, venga, elige un sitio para irte, volvería a decir Jerusalén.
Qué bueno. Bueno, pues el viaje de la vida de Manolo Lama, que lo ha sido, ese viaje tan especial del que nos dices y que volverías a ir inmediatamente. ¿Cómo vuelves? Buscando siempre la tranquilidad de tu pueblo, de Cabra, ¿no? Ese es un viaje, claro, que para bueno, ti es como ir a casa.
Está fuera de concurso. Yo no lo cuento. O sea, yo hacer 420 kilómetros para ir a mi pueblo es como coger el metro y hacer dos paradas. O sea, yo para mí eso es gloria bendita. Se me hace corto. Mi pueblo es un pueblo precioso, un pueblo acogedor, se come muy bien, hay mucha tranquilidad, la palabra estrés justo cuando llegas a los límites del pueblo la tienes que tirar porque allí no te dejan entrar con ella y es un sitio divino para disfrutar de tus amigos, de tu gente, de tu familia, de tu pasado, de tu, yo creo que tus recuerdos, y es un sitio que yo, vamos, no lo cambio por nada, ni por Jerusalén.
Ni por Jerusalén, ¿eh? Eso queda bien ahí, porque si no ya verás tú cuando vuelvas al pueblo. Oye, una cosa, mira, mañana se enfrenta España ya en el amistoso contra Portugal, además es un partido especial, porque habrá público, esta es una de las novedades importantes y que estamos esperando también, ¿no? ¿Cómo va a ser el partido, Manolo?
Bueno, hombre, yo me alegro de que entre público. Yo entiendo los recelos y el miedo, porque, oye, estamos todavía con el bicho aquí en casa metidos y tenemos que ser muy cautos, tenemos que seguir manteniendo cada una de las indicaciones que nos dan los expertos en sanidad, pero la vida sigue. Y si hemos abierto los teatros, si hemos abierto los grandes almacenes, si cada mañana abrimos el metro, si el transporte público funciona, si los cines han abierto sus puertas, el fútbol también lo tenemos que abrir, porque el fútbol es cultura, el baloncesto es cultura, todos los deportes son cultura, no los podemos marginar porque haya más o menos gente. Yo creo que lo que hay es que pautar cuánto público puede entrar, cómo puede entrar, a qué hora se puede llegar y cómo salimos para evitar precisamente pues esas aglomeraciones, que es lo que puede generar ese contacto que no nos gustaría. Pero yo estoy tan feliz porque haya un concierto, como que se pueda entrar a ver un partido de fútbol.
Bueno, pues eso por un lado, y luego la Eurocopa ya en la cuenta atrás. ¿Cómo ves a la selección española, Manolo?
Pues como español que soy, ilusionado. Otra cosa es que luego me lleve un palo. Pero yo empiezo siempre pensando que lo vamos a abordar y que vamos a intentar pelear por el título, que es muy difícil, lo sé. Que no somos los favoritos, lo sé. Que llevamos un equipo muy joven, lo sé. Pero que nadie nos quite la ilusión de soñar, porque eso es lo más grande que tiene el fútbol, que se sueña y que a veces los sueños se hacen realidad.
Pues lo que sí sé, seguro, es que te escuchamos y te escucharemos como siempre con emoción, con la ilusión de escucharte. Ojalá que narrando muchos goles de la selección española, así que en tiempo de juego con Manolo Lama y con Paco González y con Pepe Domingo Castaño y con todos siempre. Manolo, gracias.
Nada, hombre, encantado. Y que sepas que esta Eurocopa tiene 11 países. O sea, que si quieres viajar, me lo dices. Que te llevo a cualquiera de las 11 ciudades de 11 países diferentes.
Fíjate,
donde se va a disputar esta Eurocopa.
Ligero de equipaje, esta vez sí.
Sí, además, menuda Eurocopa para elegir que se vaya a 11 países.
Ya te digo. Tremendo, tremendo. Bueno, pues a ver qué pasa, Manolo. Gracias.
Adiós. Cuidaros mucho.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos humata y además es blanca.
Buenas tardes.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Porque sabemos que te gusta elegir, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés encontrarás los mejores productos de las mejores marcas.
Y ahora con un 70% en la segunda unidad en muchos de ellos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a 7,76 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Las mejores marcas.
Los mejores precios.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en Balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues después de saber lo que lleva el Fine Pastrami, este bocadillo que ha sido elegido el mejor de Madrid Fusión, me va a costar mucho más... intentar escuchar a los oyentes contándonos que comen insectos y esas cosas. ¿Qué has comido raro, diferente, curioso o asqueroso en alguno de tus viajes? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, te vas a quedar ojiplática con lo que nos cuenta Blas de Madrid, que es muy atrevido. Fíjate, probó los escorpiones.
Sí.
Buenas tardes a la gente, gente. En mi caso fue en un viaje a Tailandia. Estábamos en Bangkok y en un puesto de que vendían comida en la calle, pues mi mujer y yo probamos el escorpión y los saltamontes. Deciros que el escorpión sabe pues muy parecido a un bogavante. Es una textura muy parecida, un poco más viscosa, pero y un sabor como más fuerte, pero muy parecido. Y los saltamontes no saben a nada, que solo crujen. Que tengáis buena tarde. Un saludo.
Vale, me ha quedado clarísimo. Los saltamontes solo crujen.
Menos mal.
El escorpión, bueno, yo no sé, como un bogavante, pero bueno, vale, vale. Como no lo he probado, no puedo opinar.
También nos han dicho
que... yo que con el cocinado se le irá el veneno. Digo.
Hombre, estaría bueno. Te imaginas que te comes uno y ya la... ¿Qué? Bueno, no quiero pensar. Bueno, eso. La ballena nos han dicho que sabía atún, un poquito más fuerte, ¿no? Vale. Como más salado. Y el delfín a pollo, pero pollo a la plancha. Nos han confirmado que es el sabor
delfín
del delfín.
No pienso comer. Eso sí que me daría muchísima pena.
¿Ves? Ahí están las emociones. Bueno, a esto de comer cosas raras ya tenemos un claro ganador. Este es Pedro.
Hola, soy corredor de ultramaratones, soy español y me crié en Venezuela. Y bueno, me ha tocado comer de todo un poco. En mis carreras he comido ballena, he comido carne de llama en Bolivia, he comido culebra, que la he tenido que cazar yo mismo en la selva, he comido iguana, he comido cucaracha, he comido grillo, he comido hormigas. En fin, me ha tocado supervivencia extrema. Hasta luego, gracias.
Pero bueno,
vaya estómago.
Lo ha dicho él, supervivencia extrema. O sea, no solo se lo ha comido, es que lo ha cazado él y luego lo ha comido. Por favor.
Yo es que, no sé, está muy bien esto de probar cosas nuevas, pero fíjate, yo de momento estoy más con este oyente, Pilar.
Buenas tardes, gente, gente. Vaya tardecita que me estáis dando. Vaya tardecita que me estáis dando. Ya he perdido yo en esta tarde lo menos 4 kilos. Con lo bueno que están 2 huevos fritos con chorizo.
Ya.
Unos boqueroncitos fritos. Unas sardinitas aquí en Málaga, les peto. Un buen chuletón de ternera. O unas migas. Desde luego, que vaya tardecita que llevamos, hijo. Vaya tardecita que
ya
llevamos.
Ya te digo que sí, pero claro, de eso se trataba, de eso, de eso.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el catálogo de Foto España. Este año Foto España hace un guiño muy especial a la fotografía africana. En la imagen posan ante la cámara 2 mujeres. La de la izquierda tiene la nariz muy chata y ancha, los labios finos. Su mirada no acaba de concentrarse y parece distraída por alguna nube que lleva en el corazón. Son tantas las nubes. La mujer de la derecha, algo más baja, con los pómulos redondos y llenos, sí fija los ojos en un gesto que parece de desafío. Las 2 mujeres se dan una mano y se tocan los hombros. Las 2 mujeres visten telas oscuras con el mismo estampado de avestruces. Los grandes pájaros corren en una y otra dirección sobre el fondo de tela de las túnicas. Las avestruces levantan una cola florida, picotean el suelo, emprenden la carrera. Decenas de avestruces en las túnicas de las mujeres, manadas de avestruces. Las 2 mujeres posan con un paño de fondo en el que luce otro estampado. Este es de grandes hojas agrupadas en ramilletes. Serán las hojas de alguna especie de la sabana. Pájaros que saltan y corren. Arbustos feraces. Las mujeres de la foto no pueden imaginar, no se les pasa por la cabeza, posar ante la cámara con un neutro blanco roto o con un gris marengo. El mundo está lleno de pájaros pequeños y grandes, de niños que juegan, de viejos que cuentan historias al caer el sol, de árboles, de amaneceres, de amores, de bueyes que aran, de casas que se levantan, de amigos que hacen confidencias, de dolores, de desilusiones, de ilusiones, de taxistas que esperan en una parada durante horas. El mundo está lleno de estampados. ¿Quién dijo vacío? ¿Quién dijo blanco roto o gris marengo? El mundo está estampado, sellado por una vida que sin haberla pensado, sin haberla proyectado, corre y vuela.
Dos minutos para las 7. Hoy esta tarde hemos probado la radio que alimenta, aunque con sabores peculiares y diferentes. Bueno, es la radio en definitiva.